los Hechos de los Apóstoles. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, y ha derramado lo que vosotros veis oís. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, no sé muy bien dónde estoy. Es decir, acabo de llegar hace 4 minutos y es difícil colocarse en la situación en la que estáis vosotros, en la que está este grupo. Pero se me ocurre que una cosa importante para empezar es, ya que se trata de una efusión del Espíritu, hablar un poco de lo que es el misterio cristiano esencial. Porque la renovación carismática no es otra cosa que la renovación, es decir, una expresión nueva, con más fuerza y con más ardor, como dice el Papa, del misterio pascual de Jesucristo muerto y resucitado. Yo esto es lo que he aprendido en la renovación carismática. Y me diréis, ¿cómo has aprendido tú eso? Yo entré en la renovación carismática cuando tenía 40 años, hace 20 y tantos. Y ya era sacerdote, ya llevaba 15 años de sacerdote. Y me diréis, ya lo sabrías, ¿verdad? ¿Ya lo habrías estudiado? Pues sí, ya lo sabía y ya lo había estudiado. Pero hay muchas formas de saber y hay formas de estudiar y formas de conocer. Y una forma es conocer las cosas en la cabeza y otra muy distinta es conocerlas en el corazón. De tal forma que yo os puedo decir que cuando entré en la renovación carismática, a pesar de ser un doctor en teología, me tuve que hacer un discípulo, un sencillo discípulo, y escuchar. Yo estuve 4 años en Maranata, siendo sacerdote y siendo el prior de un convento de 140 frailes, 4 años en Maranata que no di ninguna charla, ni nadie me la pidió. Ni yo suspiraba por darla, a pesar de que soy OP, que significa Orden de Predicadores. Y en aquella época, pues yo me daba cuenta de que realmente, pues yo tenía que aprender. Y tenía que aprender. Y no solamente conceptos teológicos, que esos son los que tenemos todos, sino conceptos del corazón, conocimiento del corazón. Algo que no se aprende, sino que se te da. Y lo conoces porque se te da. Entonces entendí yo los grandes misterios de la renovación, como es la gracia, la gratuidad, que el Espíritu Santo es el que viene. Jesucristo vive, ha resucitado, es el Señor. Y lo aprendí en el corazón y desde ese momento yo pues entendía que Jesucristo, que ha resucitado, es el que hace la vida de cada uno de nosotros. Es el que hace la vida espiritual, es el que hace la iglesia, es el que transforma todo. Y no solamente la iglesia, sino el mundo entero, el cosmos entero está movido por el poder y por la fuerza del Espíritu Santo. Hasta entonces, ¿qué había hecho yo? Pues lo que todo el mundo. Había intentado por mí mismo hacer cosas, había hecho planes, había creído en los planes, más o menos en mis planes, más o menos digo, porque tampoco creía mucho. Criticar a la Iglesia, mucho. Como sacerdote joven que era, pues los que más critican son los de la propia casa. Como sacerdote joven que era, pues yo criticaba mucho porque me parecía que las cosas no iban bien. Al principio hasta que llegó el concilio, después durante el concilio, que parecía que no iban a salir las cosas como yo quería, y después del concilio, criticando. Y en algunos momentos, pues, criticaba, digo yo que con buena voluntad, pero no hay buena voluntad. No hay buena voluntad. Y yo sé que no hay buena voluntad porque después, cuando yo más tarde entendí el misterio de la Iglesia también, me di cuenta que había mucha soberbia. Mucha soberbia. Sí, buena voluntad, pero mucha soberbia. Porque en aquellos tiempos yo decía, es que si la Iglesia sigue así, yo me salgo de la Iglesia. Después, más tarde, cuando entendí el misterio, que la Iglesia es un don, que la Iglesia es una gracia, que la Iglesia se te da. Entonces lo que le decía a Dios era, Señor, que tu Iglesia me acoja. ¿Y por qué entendí yo eso? Yo entendí eso porque el Espíritu Santo me reveló una de las cosas fundamentales que tenemos que aprender para crecer en el Espíritu. Me reveló mi pobreza. Me reveló que era un pobre. Y que la Iglesia no es un club de perfectos, sino la Iglesia es un club de pobres. Una reunión de pobres, donde todos estamos ahí por misericordia. Que ninguno se merece estar en la Iglesia, que ninguno merece estar cerca de Dios, que ninguno de nosotros merecemos nada de esto. Es Dios el que viene, es el Dios el que llega, es Dios el que por su dignación pues ha venido a nosotros y ha venido pues a darnos lo que Él ha querido. Y a mí me parece que nos ha dado unas cosas maravillosas en la reunión. Unas cosas maravillosas, una comprensión profunda, no solamente de Dios, sino sobre todo de Jesucristo, del hombre Jesucristo, y del Espíritu Santo que recibimos a través del hombre Jesucristo. Este hombre que sabemos que es Dios, pero que actuó en este mundo como un hombre cualquiera, humano. Es el hombre Jesús el que murió, el que vivió. Es el hombre Jesús el que murió, es el hombre Jesús el que resucitó y es el hombre Jesús el que está sentado a la derecha de Dios Padre. Esto no lo olvidéis nunca, es el hombre Jesús. Entonces el Espíritu Santo, ¿a qué viene? Viene a hacernos entender lo que Dios nos ha regalado en este hombre Jesús. Y una de las cosas que nos ha regalado es que este hombre fuera como tú. Y tuviera sus pobrezas también, y tuviera sus dudas, y tuviera que orar insistentemente, porque, como nos dice San Lucas, cuando estaba en Getsemaní, cuanto más entraba en agonía, prolixius orabat, más insistentemente oraba. Jesús tuvo que orar también muy fuertemente para obedecer la voluntad de su Padre. Tú no te lo crees, ¿verdad? No te lo crees porque como casi no crees en la humanidad de Jesús. Porque nosotros no creemos en la humanidad de Jesús, la mayoría. Creemos Jesús, es Dios. Si se va a confesar un señor y le dices, o una señora, y le dices, pues bueno, fíjate en Jesucristo. Tiene... y tuvo ese problema. ¿Sí? Sí, pero Jesucristo es Dios. O sea, como Jesucristo es Dios, y entonces nos perdemos lo mejor. Nos perdemos a Jesucristo verdadero, al hombre Jesús, el que murió y el que resucitó, pero el que pasó por todas las situaciones en las que nosotros vivimos. Entonces, la renovación carismática para mí ha tenido pues esa fuerza y ese poder de iluminar mi corazón, de tal manera que en este momento, pues, como todos nosotros, puedo dar un testimonio, puedo transmitir algo. Y puedo transmitir algo pues porque lo siento, porque lo vivo. No es ninguna cosa especial, porque yo estoy seguro que todos los que estáis aquí podéis hacerlo también. Pero es muy grande. Tener testimonio es muy grande. A la mayoría de las personas y a la mayoría de los cristianos que van a misa, tú les preguntas que den su testimonio y no saben qué decir. No saben ni qué es testimonio. No saben qué decir. ¿Por qué? Porque no tienen una experiencia propia. No tienen una experiencia propia de Jesucristo. No tienen una experiencia propia de resurrección. No tienen una experiencia propia. A lo más que tienen una experiencia es algo de fe. Porque evidentemente tienen Espíritu Santo y fe. Sí, a mí la fe me hace bien. A mí Dios me ha ayudado algunas veces. Hasta ahí pueden llegar las personas. Pero un testimonio en el cual, en primera persona, ellos puedan experimentar que Jesús vive en mí, que yo todas las cosas las puedo interpretar desde la fe, eso ya es para personas que no son nada, pero que han sido elegidas. Y la renovación cristiana, en primero la iglesia. Estar en la iglesia ya es una elección. Estar en la renovación carismática es una reelección. Algo más todavía, precisamente, pues porque, como a mí me sucedió, yo en la renovación carismática he aprendido unas cosas que doy gracias a Dios por esta comunidad, por este grupo, por esta comunión, por todas estas cosas. Yo venía de una situación bastante difícil. Yo venía de la situación después del concilio, que es una situación en la que hubo como, por parte de la Gaudium et Spes, digamos, como con ese documento del concilio, parece que la Iglesia se reconcilió con el mundo porque estaba muy a mal. Se reconcilió con el progreso, con los derechos humanos. Se reconcilió, pues, hasta con la política y todas las cosas. Antes, cualquier cosa que inventaban, ya oías al cura decir, ay Dios mío, han inventado la radio. ¿Cuánto mal se hará a través de la radio? Y siempre se vivía, digamos, como a la defensiva. Siempre se vivía como con miedo. Ahora, pues, la iglesia ya no vive de esta forma. A Gaudio de Tespes nos ha dicho cosas muy bonitas del progreso. Nos ha dicho del progreso que el progreso humano no se puede confundir con el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es otra cosa. Pero sí que se puede, de alguna forma, intuir que el progreso humano y todo lo que de humano tiene el quehacer de los hombres forma de alguna parte como el material del reino de los cielos. Y entonces la Iglesia, cuando se reconcilió con el mundo, ¿sabéis lo que le pasó a los curas y a las monjas? Y a muchos cristianos, porque nos quitamos los hábitos, nos quitamos las sotanas, nos quitamos los ropajes, las monjas se fueron a vivir a las periferias, a los lugares donde estaban los pobres, a los lugares donde estaban los conflictos, como que la Iglesia se unió, se enfocó a una nueva forma de piedad, que era la piedad con los demás, el luchar por los demás, el luchar por los derechos de los demás, el luchar por la igualdad, el luchar por todas estas cosas que de alguna forma todos nosotros hemos vivido, por lo menos en sus consecuencias. Y yo pues uno más, además a mí me gustaban todas estas cosas. Y yo pues uno más. Eran aquellas épocas en que se decía aquella frase famosa de que el trabajo es oración. y se abandonó la oración. Abandonamos la oración, porque lo importante era hacer cosas. Lo importante era luchar por los derechos de los pobres. Lo importante era todo esto. ¿Y qué sucedió? Que nos fuimos enfriando. Que se fue enfriando el alma, que se fue enfriando el corazón. Y cuando se enfría el alma y se enfría el corazón, a uno le nacen preguntas allá adentro. Y las preguntas que le nacen a uno en el alma son preguntas como, ¿y yo qué pinto de sacerdote? ¿Y yo por qué soy sacerdote? ¿Y para qué soy sacerdote? ¿Es que no podría hacer yo las mismas cosas sin ser sacerdote? ¿Qué necesidad tengo yo de someterme a tantas renuncias como tiene que vivir un sacerdote? ¿Por qué yo no puedo tener una familia? ¿Por qué yo no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo tener lo demás allá? ¿Por qué yo no? Y cuando el alma está fría y el corazón vacío y te surgen estas preguntas, algo grave hay dentro de ti. Parece que hay una culebra en el estómago que te muerde a todas horas. Y máxime cuando después empiezas a ver cómo se salen los compañeros y las compañeras. Porque supongo que sabréis que hubo una época entre el año 1970 y 1980, más o menos, y esto se lo oí al cardenal Suenes decir, que en esos años salieron de la iglesia salieron de curas 250.000 curas y de monjas más de 500.000. Y abandonaron la fe montones de seglares. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se había enfriado el alma. Se nos había enfriado el alma. Y los que quedábamos malheridos y quedábamos frustrados, como sin entender, como sin saber qué y para qué. El concilio nos había parecido maravilloso y después del concilio resulta que todo aquello parecía que iba a la deriva, en declive totalmente. Yo me refugié donde pude, yo era profesor de filosofía, estuve